2022. Aplican condiciones y restricciones.
8 de la mañana, 20 minutos. Nos vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz y una de las voces que ha revelado muchos hechos relacionados con los falsos positivos. ¿De quién se trata, Rafael?
Juan Pablo, se trata del capitán en retiro Alfonso Romero Buitrago, exintegrante del Batallón 79 contra guerrillas en Dabeiba y quien es compareciente ante la JEP, fue condenado por falsos positivos y hoy nos acompaña en vivo con su relato. Capitán, muchas gracias y bienvenido a la W.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Capitán, usted es compareciente ante la jurisdicción, ha rendido varias versiones voluntarias sobre esta situación y ha señalado su compromiso con la verdad y la reparación a las víctimas. Queríamos preguntarle, usted cómo conoce, cómo se enteró, cuál fue la primera vez que conoció o supo que se estaban presentando falsos positivos en el Batallón 79.
En el año 93, yo estando de subteniente, llegué a Urabá y de igual forma el año 2004-2005 llego a la Brigada Móvil 11, que fue fundada en Córdoba, Montería, en Tierra Alta. Y de ahí, por cuestiones de orden público en Urabá, soy llevado nuevamente allá, a Urabá, y es donde la Brigada Móvil 11 empieza a hacer esas actividades de violación de los derechos humanos.
Pero cuando usted llega al Batallón 79, usted ha señalado ante la JEP que usted nunca había participado, nunca había escuchado de estos crímenes. ¿Cómo se entera? ¿Cuál es la primera vez que usted se da cuenta y dice aquí están haciendo ejecuciones extrajudiciales? ¿Cómo fue eso?
Bueno, la Brigada Móvil 11, como les lo digo yo, fue fundada ya en Montería, Córdoba. La relación de los, en ese entonces, los mayores eran los comandantes de batallón y estábamos en la base donde estaba el reentrenamiento. Ellos, en la noche, ellos tenían contacto, salían los mayores, los comandantes de batallón, salían a Tierra Alta y se veían y tomaban cerveza y, bueno, compartían con, en ese entonces, con los paramilitares. En esa época también se estaba realizando los diálogos en Rialito. Entonces ahí ya empieza lo que es la penetración de las autodefensas en la Brigada Móvil 11.
Capitán, usted menciona a los mayores, pero ¿qué tan arriba de la línea de mando llegó este tema de los falsos positivos? ¿Qué tan arriba se puede establecer la responsabilidad de esos falsos positivos?
Bueno, la responsabilidad no solamente es de las fuerzas militares, sí, sino el Estado como en su época como el principal actor responsable de la guerra, sí, porque también va incluido ahí no solamente las autodefensas, las FARC y el Ejército, sí, sino también los entes del Estado como la Fiscalía, que en su época no tuvieron presente en algunos lugares para tal legalidad, algunos resultados que el Ejército hizo. ¿Qué tanto, usted me pregunta, qué tanto llegaron? Pues, como antes el Ejército en su época estaba el general Montoya, el general González, ellos sabían de todos esos falsos positivos, inclusive yo estando en Urabá cuando pues yo fui amenazado por el coronel comandante de batallón. Fui amenazado y yo llamé a mi general Montoya. Para esa época que general Montoya a mí ya no me conocía, porque yo anteriormente, estando en la zona de extensión en el Caquetá, yo le había dado unas bajas legales y él me condecoró en esa época. Estoy hablando del año 2002. Pero ya en el 2004, en 2005... cuando lo llamo y le digo que pues que están presentando esas muertes, él ya no me reconoce. Entonces ellos sabían la relación entre los militares y las autodefensas.
Capitán, ¿cómo eran las órdenes que usted o la brigada recibían? ¿Qué les decían para que ejecutaran estas acciones?
Bueno, para nadie es un secreto que las fuerzas militares en esa época daban medallas, daban viáticos, daban permisos, daban idas al exterior. Entonces eso motivó mucho, y sobre todo a esa Brigada Móvil 11, quien fue penetrada desde el principio, desde que fue fundada. Entonces, al mando del mayor Guzmán, que hoy en día es coronel, él era el comandante del batallón 79. Él tenía un mando diferente, como lo es en un batallón de infantería. Él manejaba a los capitanes en su época. Entonces, lo que decía él se hacía. El oficial que de pronto no estuviera de acuerdo, pues era amenazado, hasta inclusive lo podían matar. Entonces, en Santa Rita y Tongo empezó todo. Empezó el mayor a hablar con los paramilitares. Él tenía, yo siempre he dicho en la JEP, que el mayor, hoy en día coronel Guzmán, era un militar paraco, porque mantenía con un radio de alta tecnología, hablando con los paramilitares y coordinando todas esas operaciones que hoy llamamos falsos positivos.
Sí, pero capitán, no, nos desviamos de lo que le pregunté. Le reitero, ¿cuál era la orden que le daban a ustedes, que les daba en ese entonces el mayor Guzmán? ¿Qué les decían que tenían que hacer?
Pues bajas, la orden era dar bajas como sea. Él colocaba lo que era el armamento y los comandantes de compañía, el que él designaba, tenía que dar bajas, como fuera.
Y ahí les decían, así sean civiles, o de dónde tenían que salir esas personas que iban a ser objeto de estos disparos y de estas acciones.
Mire, la verdad, en esa área, en ese entonces, no había grupos grandes, ¿sí? En lo que fue en Santa Rita y Tuango, habían pequeños grupos de guerrilleros, pero así en cantidad no lo había. Habían autodefensas también disputándose el territorio, ¿sí? Él tenía mucho contacto con las autodefensas. Cuando llegamos a Urabá, en el año 2005... el mayor Guzmán ya tenía más contacto, porque esa zona es como más lo que es la parte de Abeiba hacia arriba, hay mucho paramilitar, y él en el sitio denominado La Herradura, en una finca que queda ahí cerca de Abeiba, él se reunía con paramilitares, ¿sí? Y eso era como una consigna de él, involucrar pues a los capitanes en esa época, que ya hoy en día son gente coroneles. Como usted bien dice, yo no quise participar, y yo fui una piedra en el zapato para esa gente. A mí me llevaron a Urabá en el 2005 porque yo había estado de subteniente en el 93. Entonces supuestamente yo conocía el área, ¿sí? En el cañón de la Llorona yo tuve unos combates cruentos que casi me matan por allá. Entonces el mayor creía que es que yo iba a participar en esos falsos positivos. Sí. Pero ellos tenían contacto desde Córdoba, todo el nube Paramillo, Montería, bueno, y ahí bajando hasta Urabá.
¿Quién más fue piedra en el zapato? ¿Quién más se opuso o se cuestionó a estas órdenes que les daban los altos mandos?
Bueno, como lo dijo el Santo Coral, Santo Coral es una persona que yo trabajé con él. Él era la prácticamente desde la seguridad del mayor Guzmán, del coronel. El subteniente Suárez, que él nombra, fue subalterno mío. Y con el cabo Perdomo también, ellos hicieron una masacre allá en Santa Rita y Tuango. Con el subteniente hablar y contar la verdad, me la contó a mí, y contar la verdad a mucha gente de ahí en la Brigada Móvil. Él fue asesinado por parte del mayor Guzmán, como lo dice el sargento que nombra todos sus hechos. El subteniente era de mi compañía y él me contó a mí. Él también era una piedra de tropiezo porque él no quería participar. Pero el mayor escogía a los más reclutas para que hicieran esas actividades ilícitas, de coger a la gente, de por medio de una información de autodefensas, ir a esos sitios, uniformarlos y darlos de baja.
Usted ha mencionado varias veces al mayor Guzmán y insiste, el hoy coronel Guzmán, según lo entiendo, ¿él está hoy activo?
Pues yo la verdad no he tenido, pues cuando yo estuve privado de la libertad, el hombre mandaba razones allá en Bello Antioquia, ¿sí? Pero yo no lo he vuelto a ver, no sé dónde está, pero él y el coronel Pava, el coronel Amor, como yo los he nombrado, ellos me amenazaron y ellos fueron los que gestaron todo eso, con el general Zapata, allá en Urabá, en la Brigada 17.
¿Toda la estructura donde usted estuvo sabía que se realizaban los falsos positivos?
Pues yo
¿toda la línea de mando donde usted estaba sabía que había falsos positivos?
Sí, claro. Yo les informé, inclusive yo llamé primero a Mon, porque es que uno de militar va siguiendo la... O sea, uno no se puede pasar con todo regular. Nosotros estábamos agregados a Urabá y yo lo que hago es informarle primero al coronel Pava, que era el B3, de ahí al coronel Amor, que era el comandante de la Brigada Móvil 11, de todo lo que el mayor Guzmán estaba haciendo. Después hablo con el general Zapata y tengo una charla con mi general Montoya, sí, que él sabe realmente que yo lo llamé y le dije de todas las actividades que estaba haciendo la Brigada Móvil 11 y no me quiso hacer caso, o sea, ni me conocía, habiéndole yo dado bajas en la zona de extensión, y donde él me dio la mano y me llevó a condecorarme con el presidente Andrés Pastrana. Entonces toda la cúpula sabía. Igualmente el general González es pupilo de mi general Montoya.
Capitán, quiero centrarme en ese punto. Cuando usted habla con los generales Mario Montoya y Óscar González, usted dice que usted les contó, usted estaba preocupado por esto que estaba pasando, pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Qué le dijeron?
Pues primeramente yo estaba preocupado era por mi vida, porque ya habían matado al subteniente Suárez, ¿sí? Y el que hablara ahí, pues lo mataban. Yo estaba preocupado por mi vida porque prácticamente yo me di cuenta o escuché de a los soldados de todo lo que hacían allá en Dabeiba. Yo fui el primero que llegué a Dabeiba en el año 2005. Sí, yo fui el primer oficial que llegó a Dabeiba. Cuando al batallón Voltígeros le coparon unos soldados. Pero como yo conocía el área, entonces fui llevado a ese sector. Yo conozco muy bien esa área. Allá sí hay guerrilla, ¿sí? En cambio, Montería no había. La Brigada Móvil 11 fue penetrada en Montería y siguió haciendo sus falsos positivos desde ahí, desde esta llegada a Santa Rita y Tongo, e inclusive hasta llegar a Dabeiba.
Capitán, pero mi pregunta va más al momento en el que usted habla con los generales Óscar González, habla con el general Mario Montoya y les expone lo que está pasando. ¿Qué le dijeron ellos en ese momento?
Bueno, el general Montoya dice que para eso está el comandante de la Brigada 17. Entonces, que hable con ellos. Me dice así, yo tica, no tengo tiempo, hable con ellos, hermano, y ellos me pasarán un informe. Yo hablo con mi hija Zapata y lo que hace él es amenazarme, que si yo abro la boca, o sea, se me llena la boca de moscos, como lo dijo el general Zapata. Y es donde yo de ahí, de Urabá, me quitan el mando de la compañía y soy llevado a Medellín para lógicamente irme para Ituango, faltándome 2 meses para el curso mayor, pero me querían hacer la vuelta al coronel Amor, que yo no le cumplí la orden de ir a patrullar con una compañía que no era mía. Entonces ellos sí sabían y yo les había informado de la situación.
Sí, capitán, cuando usted nos relata que le dicen que se le va a llenar la boca de mosca si habla, ¿usted cree que esa orden, esa instrucción de que los que no siguieran esos lineamientos de los falsos positivos los asesinaban también venía del general Mario Montoya?
No, pues el general Mario Montoya no, la única orden de general Montoya es que te tocaba dar bajas, como fuera, usted, él hacía su ¿cómo se llama? Sus locuciones radiales, y la orden era litros de sangre. En esa época, está hablando de mi época, sí, litros de sangre. Brigada Móvil, que no diera resultados, pues no se pudo, no era Brigada Móvil. Entonces tenían que darse en bajas. El general Zapata, yo hice una investigación hace 2 años y me contó dos soldados. Yo tengo audios donde dos soldados de la Brigada 17 de esa época me contaban que dentro de la Brigada 17 operaba las autodefensas ahí. Dentro, imagínense, dentro de la Brigada 17, ¿sí? Uniformados, trabajando con el ejército. Ellos no salían por la guardia principal, sino por la otra guardia, y no permitían que ningún soldado subiera a ese sector. Entonces, el general Zapata, la Brigada 17, y en esa época la Brigada Móvil 11, trabajaban con los paramilitares.
¿Usted de cuántos falsos positivos puede dar fe? O sea, ¿cuántas personas se asesinaron por parte de militares que a usted le conste y que fueron presentados como falsos positivos?
Bueno, por ser comandante de compañía, lo que hizo el subteniente Suárez, como lo explicó el sargento Caro, que fue asesinado por el sargento Ochoa y el mayor, ellos dieron 4 bajas allá en Santa Rita y Tuango, pero como ustedes bien saben, una Brigada Móvil 11, un batallón de contraguerrilla 79, tiene 4 compañías con 4 capitanes. Y la seguridad, que era al mando del mayor Guzmán, y estaba el sargento Coral. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la orden? Que los capitanes tenían que dar las bajas. ¿Sí? Hubo comandantes, todo el mundo sabía ahí en la Brigada Móvil 11, en el batallón 79, que el mayor Guzmán, ¿sí?, estaba trabajando con los paramilitares. Todos sabían. Algunos se prestaron para dar bajas. Las bajas que yo le hablo son de mi compañía en ese sector. Y cuando llegamos a la Beipa, lo que me consta a mí fue una vez que salieron a operaciones y la orden del mayor Guzmán era... Y salieron con unas compañías y a la informante que se llevaron ese día contaron los soldados que no la dejaron viva. Le fue una muerte muy violenta, porque después de haber dado la información llegaron y la soltaron y ya la tenían posteada. Pues posteada quiere decir que así como se mata una cabra, sueltan a la persona y ya tenían gente posteada para darlas de baja. Eso fue lo que yo me enteré cuando estaba ahí en ese sector. Y ya lo otro pues lo cuenta el sargento Coral, que Coral es la mano derecha de mi mayor Guzmán.
Capitán, usted ha mencionado acá los nombres del general Mario Montoya, del general Óscar González, señalando los que conocían de los falsos positivos, pero también ha nombrado a un general Zapata. ¿Cuál es el nombre de ese general?
Bueno, el general Zapata era comandante de la Brigada 17 en el año 2005. Sí, era comandante de la Brigada 17.
¿Y cuál es el nombre de él? ¿Lo conoce? ¿El nombre completo?
No, el apellido, porque yo hablé personalmente con él. Yo hablé con el general, primero con el coronel Pava y con el Amor, con el coronel Amor. Y enseguida me fui con el general Zapata, porque yo tomé amenaza, el coronel Amor me dijo... Y miércoles, usted se presenta ya, se presenta, me suelta a la compañía y se me presenta aquí a Ituango, que lo voy a dar de baja. Y póngase a abrir la agenda, también me dijo el coronel Amor. ¿Sí? El general Zapata, según informaciones, él ya murió hace como 3 años, 4 años, no sé, saliendo de Indumil, le dio un paro cardíaco, un infarto.
Capitán, ¿qué tanto, usted ha mencionado el apellido del coronel Amor, qué tanto conocía él de este fenómeno tratándose del comandante de la Brigada Móvil 11?
Pues el coronel Amor es muy conocido entre las fuerzas militares, ¿sí? Yo lo conocía él de subteniente estando precisamente en Urabá. Él manejaba lo que era no el Gaula, sino cuando había un grupo fusionado con la policía, ejército y Dijín. Y él tiene también unos casos allá en Urabá, ¿sí? Él sabía porque los mayores son los que le rinden cuentas a él, ¿sí? Yo al llegar a Ituango, cuando llaman a la baja, porque me dieron la baja por discrecional, el coronel Amor me quita el fusil, me amenaza y me dice: tranquilo, mano, que yo usted lo... En esa época mi esposa estaba viva, porque yo estando privado de libertad, mi esposa murió. Entonces, tranquilo, que usted va a ir a ver a su familia, a su esposa, pero lo voy a dar de baja. Y póngase a abrir la jeta, me dijo así. Él quería que yo creciera en la compañía, pues, para darme de baja, porque yo sabía todo lo que el teniente y el cabo habían hecho, y ellos hoy en día están muertos. Entonces, el siguiente era yo, pero yo no le cumplí ninguna orden. Entonces, él sí sabía de lo que estaba haciendo la brigada, el batallón 79.
Capitán, usted ha mencionado que los altos mandos sabían, incluso pues el general Mario Montoya, sobre estos falsos positivos que daban las órdenes, pero quisiera saber si el ministro de Defensa de ese entonces también sabía, porque el ministro de Defensa es el comandante de las fuerzas militares.
Pues, lógicamente que él sabía, ¿sí? Lógicamente que debió saber lo que se estaba realizando, ¿sí? Pero como todo el mundo quiere bañarse la mano. Mira, nosotros, yo por ejemplo, pertenezco a un ONG que se llama Comité de Reconciliación. Nosotros fuimos los primeros militares, eso está el presidente, el señor mayor César Maldonado. Nosotros fuimos los primeros militares que empezamos a hacer un trabajo con la JEP y la Comisión de la Verdad. Entonces nosotros para ellos somos esas manzanas podridas. ¿Por qué somos manzanas? Pues porque estamos diciendo la verdad, ¿sí? ¿Por qué Coral se presentó a la JEP? Porque yo lo nombré, y le dije: Coral, hay que decir la verdad. Entonces, los altos mandos de esa época no quieren que nosotros hablemos. Es más, la verdad todavía no ha sido contada. Faltan que vayan los capitanes que estuvieron en esa época conmigo, para que cuenten lo que hicieron sus compañías. Entonces, ellos, los altos mandos, sí sabían, me imagino que el ministro de Defensa también sabía, todo el mundo sabía de los falsos positivos.
Capitán, quiero preguntarle ahora por las víctimas. ¿Cómo conseguían las víctimas en el batallón contra guerrilla 79 y cómo eran ejecutadas? Por favor, amplíenos este punto. ¿Cómo se llevaba a cabo esto?
Bueno, el sargento Ochoa era la mano derecha del mayor Guzmán. O sea, el mayor Guzmán hablaba por radio con los paramilitares, el sargento Ochoa recogía las armas y los que hacían esas operaciones solamente iban hasta ese sitio, cogían las personas, los uniformaban y colocaban las armas. Eso era todo lo que hacía el mayor Guzmán. Y él mismo decía, en esa época, vuelo 79. El vuelo 79 era que tenían que matarlos, ¿sí? Entonces, eso era el modo operandi de la brigada allá en Montería, ¿no? Estoy hablando en la área de Montería, Santa Rita y Ituango. Pero ya al otro lado, tuve un encontrón con el mayor Guzmán, porque resulta que él se emborrachaba. Yo eso lo dije en la JEP. Él se emborrachaba en Dabeiba con los padres militares y una vez me llamó, me dijo: baje, Romero, baje, que lo necesito. Y yo siempre andaba pendiente que no me fueran a pronto a pegar un pepazo. Yo le dije: no, pues yo voy solo con dos soldados, pero vamos los dos. Y nos fuimos a un restaurante y resulta que allá el mayor Guzmán tuvo una reunión con un comandante paramilitar, que no recuerdo el nombre, que se iban a entregar en esa época, ¿sí? Precisamente ahí me encontré dos soldados que fueron soldados míos de subteniente, pero no eran soldados, eran paramilitares. Entonces yo le digo a los soldados: ¿y ustedes quiénes son? No, nosotros somos paramilitares, mi capitán Romero. el mayor Guzmán entra y empieza a trabajar con esa gente ahí en Dabeiba. Inclusive, después de que yo paso a un cerro, porque yo no me muevo de ahí, me quedo quieto porque el mayor me dijo, haga lo que dé la gana. Él llega ya con Zapata y arma una operación con los paramilitares. Esos paramilitares también me buscaban a mí con el mayor Guzmán para decirme que le ayudara, que mire, que no fuera así, que yo tenía mucho nombre aquí en Dabeiba, porque yo tuve un combate en el año 93 con el bloque de José María Córdoba, que en esa época era el comandante Iván Márquez. Entonces yo tuve unos combates fuertes allá y yo me conocí el área. Y en esa época hubo muchos guerrilleros muertos. Entonces esa gente me dijo, bueno, participe, capitán, mire, no apóyenos. Yo le dije, no, yo no voy a apoyar a usted, hermano. No los voy a apoyar.
Sí.
Entonces es donde esos comandantes me amenazan a mí. Entonces, hermano, entonces aténgase a las consecuencias.
Pues capitán Alfonso Romero Buitrago, hemos quedado de una pieza con estas revelaciones que usted también ha entregado a la JEP, que le agradecemos por haber compartido estos minutos en vivo al aire en la W para contarnos pues estas revelaciones que ha entregado usted a la JEP, que se encuentran ellos revisando, y sobre todo pues por la reconciliación y la verdad de las víctimas. Muchas gracias, capitán Alfonso Romero Buitrago.
Muchas gracias a ustedes y a don Julio. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que de pronto él sabe quién soy yo y estamos ahí pendientes a cualquier llamado de la jurisdicción especial para la paz. Ya me presenté tres veces y a la Comisión de la Verdad, pues, porque nosotros tenemos que decir la verdad. Duélanos a quien nos duela y gústele a quien no le guste, hay que decir la verdad.
Sí. ¿Usted me refresca por qué nos conocemos?
yo fui jefe de seguridad donde se tienen las oficinas, don Julio. Yo era el capi, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Sí, don Julio. Señor.
¿Se fue antes de Luis?
Sí, señor. Yo fui cuando la reunión con el doctor Petro. Que estaba el alcalde.
Sí, señor. Sí, señor. Que ahí nos reuníamos en la 90 con el alcalde Petro, ¿no?
90 con 15, sí, doctor.
Bueno, muchas gracias por su escalofriante testimonio. Sí, usted es muy amable.
Bueno, Julio, muchas gracias a ustedes.